La señora agente fiscal Katia Uemura tiene la gentileza de atendernos para la audiencia de Radio Monumental en Asunción. Señora, aquí estamos con Menchi, con Fito, con William, y una expectativa enorme de las primeras noticias que como investigadora del Ministerio Público usted tenga ya para dar a conocer a la audiencia y a la opinión pública acerca del asesinato del colega coronel allá en la ciudad de ustedes. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va?
Sí, muy buenas tardes, señor Oscar. Muy buenas tardes, señora Menchi, y a todo el equipo, el plantel de comunicación que se encuentran también trabajando, al igual que yo. Y bueno, nosotros, ¿verdad? A mí siempre me interesa observar rápidamente las grabaciones de imágenes en circuito. Y no sé si eso es aquí en Pedro Juan o más, o todos los colegas tienen esa misma línea. Entonces, pudimos acceder a las grabaciones de imágenes, en donde se puede ver perfectamente a una persona del sexo masculino con casco protector color azul. Tenía un abrigo, o sea, la persona estaba bastante cubierta a bordo de una motocicleta Yamaha, y se le puede ver a él descendiendo de una calle movimentada, que es la calle Avenida Teniente Herrero, y se acerca a la víctima donde va frenando lentamente y así con la motocicleta andando, pero lentamente, procede a realizar disparos, ¿verdad? La parte del costado, entre brazos y debajo del brazo, y al caer la víctima, él procede a realizar disparos también en la parte del tórax, a la altura del corazón, y se retira del lugar y gira hacia la mano derecha, aquí en la ciudad, hacia el hospital regional. Es un lugar así bastante movimentado, y bueno, y no se le ve a otra persona más en la cercanía, uh-huh, al menos desde las cámaras de circuito cerrado que pudimos acceder.
Fiscal, si entendimos bien, el sicario no se baja de la motocicleta, o sea, con la moto en marcha, se acerca, el periodista estaba por ingresar al vehículo que estaba estacionado ahí, enfrente, en la vereda de la radio. ¿Así fue?
Así mismo, así fue.
No se baja.
Así fue, no se baja y tampoco, como que para, no para la moto.
Para la moto.
Está en movimiento.
No para la moto, en movimiento, sí.
O sea, lo sorprende de atrás, digamos, al periodista, ¿verdad? Porque él estaba por subir al auto, entonces desde atrás aparece el sicario. Ahí obviamente empieza a disparar y lo remata, uh-huh, ya cuando él cae a la vereda.
Sí, y detrás del vehículo más o menos él se posiciona.
Claro.
Pero al periodista lo toma del costado.
Claro.
Sí, del costado. Porque él estaba intentando abrir su vehículo. Él toma unos segundos, un poco más de lo normal, pareciera que no... yo buscaba su llave. Justo también hay un árbol muy grande ahí que de alguna manera utilizó también eso el sicario, se pone detrás, pero desde otro ángulo de otras cámaras le pudimos igualmente ver. Pero sí, sus características físicas no muy poco es lo que se puede saber.
Tiene por su vestimenta. ¿Cuántos impactos de bala recibió Humberto Fiscala?
Él recibió 8 disparos, 8 impactaron en contra de su humanidad, pero en realidad fueron levantadas 10 vainillas heridas y percutidas, 10 vainas. Ajá. 10 vainas, sí.
¿Los videos de cuántas cámaras analizaron hasta ahora, Fiscala?
2 lugares, 2 viviendas.
Ajá. Frente a la radio hay también cámaras.
Sí.
Esas todavía no se vieron.
¿Señora?
Esas todavía no se pudieron ver.
Sí, ya vimos todas.
Ah, todas.
Las que también, sí, ya. Sí.
Los policías...
Accedimos.
Sí. Los policías encargados de resguardar allí la zona, o la radio específicamente, Fiscala, ¿estaban o no en el lugar?
Sí, hay agentes policiales encargados del custodio del perímetro de la radio. Y uno de ellos, tengo entendido, y eso le digo así, certeza absoluta no tengo, porque en ese momento ya no estaba y había un tumulto ahí enfrente que me ocuparon otras cosas más importantes, pero uno de ellos fue a almorzar y el otro estaba apostado en una esquina cerca de un copetín, es decir, como que a 20 metros de la radio. Para cuando ocurrió el hecho, ya la moto pasó frente, imagino, porque por la manera en que salió la moto, pasó enfrente y fue.
O sea, entonces, no, ninguno estaba frente a la emisora.
No, no había nadie frente a la emisora. Uno estaba ahí a como que a 10, a 15, 20 metros aproximadamente. Esa es la información que tengo, pero son cosas que voy a corroborar de una manera más, ¿verdad? Segura. Y bueno, tenemos algunas informaciones, algunos mensajes que llegaron al Messenger de la radio, que es de muy importante valor para direccionar de la investigación, pero que infelizmente, ¿verdad?, no quisieran torpezar las investigaciones. Pero sí, es muy importante y muy serio lo que llegó ahí.
Sí, pero ¿y esos mensajes llegaron hoy, fiscala?
Sí, no he entendido que hoy.
Pero fue, o sea, fue antes del asesinato, obviamente.
Después.
Pero ya podrían revelar la identidad de los autores.
No creo. Solo el trasfondo.
Solo el trasfondo. Sí, que se relacionaba, dicho sea de paso, porque el antecedente, señora, es aquella cartulina que tiraron al patio de
casa del otro
de Sosa.
Sabe muchas cosas, vamos a ir apagando que sabe mucho, y que significaba saben muchas cosas, iremos apagando a los que saben mucho, Gustavo y Humberto. Ese era el mensaje.
La traducción. En junio. Eso fue en junio, señora, ¿verdad?
Sí, así es. Esa denuncia de amenaza sí está en el Ministerio Público, y en dicha oportunidad la fiscal interviniente ordenó un custodio permanente para ambos, y uno de ellos aceptó el custodio, tal es que está con él un agente policial, pero Humberto, tengo entendido que no lo
había aceptado,
quiso.
Sí, había rechazado.
Entonces, Y entonces, como yo sacaba, usted está con una colega que mucho no sabría aportarte. Pero sí, tuvo una amplia repercusión el tema de la amenaza que se hizo en aquella oportunidad, y por la manera en que amenazaron, ¿verdad? No es tan común.
Y estos mensajes que llegaron al WhatsApp de la radio, ¿guardan relación a ese mensaje que él había recibido, fiscala?
Así no sabría, no podría decirte, no, pero es un poco más específico. La amenaza aquella vez fue así algo muy genérico. Pero sí, ahora no, son un poco más específico. Pero así.
¿Tendría algo que ver con el asesinato del intendente?
No, nada que ver. Creo que no. Yo no noto ningún vínculo.
Señora, lo otro, a ver, desde Asunción, los que miramos, yo estaba hablando hoy de otras cosas en Pedro Juan Caballero, estuve con el señor Orlando Guardati, de la empresa maquiladora que está exportando jeringas que fabrican allí. O sea, estaba viendo el otro lado de Pedro Juan Caballero. ¿Por qué? Porque estaba aprovechando una suerte de pausa que hubo en la violencia, salvo el episodio de la balacera contra el auto de este joven.
Sí, anoche.
Y había como una especie de calma, bueno, no sabemos de algún otro episodio que ustedes sí tienen del día a día allá. Y ahora vuelve con todo. ¿Verdad? Es un poco así la situación habitualmente.
Y sí, infelizmente es así. Suele haber una tregua, por así decirlo, sí. 10 a 15 días que no tenemos así una noticia impactante. Y ya muy impactante a todos los casos de sicariato. Claro. Difícilmente tengamos así un periodo de solamente noticias livianas. Y Pedro Juan siempre se caracteriza por ese movimiento fácil del sicariato, ¿verdad? Creo que Tenemos Pedro Juan, en Pedro Juan vienen mucha gente de los alrededores de ciudades un poco más, o sea, que, con poco desarrollo industrial, mucha falta de trabajo, como Loreto, Orqueta, y ven acá y, ¿verdad?, buscan una vida fácil, de progresar económicamente, y hay mucha mano ahora en ese sentido, mucha gente que termina haciendo cualquier cosa. Y en Pedro Juan peleando, no podemos decir Pedro Juanino, acá vienen muchos brasileños, gente refugiada de Brasil, y eso descompone a esta ciudad, que busca de toda manera sobresalir. Es un tanto desesperante cuando uno tiene hijo y todo eso, pero...
Seguro, sí.
No sé, es como que te acomodas y vas llevando un día a la vez.
Sí.
Y yo creo que hay mucha gente, muchos asaltos de gente que viene de afuera a trabajar honestamente y también
en a delinquir, cosas. Claro, a delinquir.
Y, a delinquir.
Sí, y jóvenes que desencantados o preocupados, pero Juan Caballero debe tener un éxodo importante de jóvenes, porque con algunos con los que conversé, hombres y mujeres jóvenes, ¿verdad?, universitarios, dice, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que salir. Y deciden irse. Señora, así es, ¿verdad? Es lo que ustedes observan allí habitualmente.
Y es así. Es un poco, por un lado sí, por otro lado no. Tenemos mucha gente que vienen también.
Sí, totalmente.
Acá
sí.
Hay una cantidad importante de estudiantes brasileños de todos los lados del Brasil, de lejos, de Amazonia, como de Dorados, que está aquí cerca, qué sé yo, Paraná, inclusive, los alrededores. Hay mucha gente nueva. Nosotros ya se pierde el control de gente que entra y que sale. No hay cómo controlar. No sé si conocen la ciudad, pero así.
Sí, hemos
hecho varias
oportunidades. No es fácil el trabajo para la policía ni para el Ministerio Público. Son personas, inclusive, que se le contrata de otro lado, vienen, hacen el trabajo y van. Ahí nomás la línea ya se va. No hay cómo
Señora,
hacer un control y detener las personas. Así es.
En cuanto, finalmente, la última pregunta, en cuanto a los suboficiales a los que estuvimos haciendo referencia, ya nos confirman desde Pedro Juan que están en carácter de arrestados en la dirección de policía. Digamos, ¿esa investigación es interna de la policía o la fiscalía también puede intervenir a fin de pedir alguna información?
Por supuesto que vamos a intervenir. Tanto es que una vez que corte el teléfono con usted, yo estaba para dirigirme en la dirección. Es que salía de una diligencia o diligencia, y esa, para culminar por lo menos, lo de hoy era constituirme hasta allá, pero como me llaman y quiero también, ¿verdad?, de alguna manera pasar ciertas informaciones, me detuvo un poco a hablar con ustedes y ahora sigo para allá.
Bueno, que le agradecemos, señora.
Gracias, fiscal, muy amable.
No, por favor, estamos a las órdenes, que tengan buenas tardes.
Igual para usted.
Fiscal Katia Uemura, desde Pedro Juan Caballero.